Rider Cope con Quique Iglesias.
Con todos vosotros. Hola, ¿qué tal? Esto es Rider Cope. Estamos hoy a 19 de febrero, pero como esto es internet, lo podéis escuchar a cualquier hora del día. El programa de golf aquí en cope.es, como siempre, con la redacción de deportes de radio, de la radio en Barcelona, de Cope en Barcelona, con Andreu Quesada, que pone la música y el sonido a este programa, y con Luis Buxeres, que lleva la razón en este mundo del golf. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué? ¿Cómo estás?
Ya luce el sol, ya se puede jugar mejor al golf.
Sí, ya, ya no estamos empezando a...
Ya no es pleno invierno.
Yo creo que nosotros lo agradecemos, pero sobre todo los pros, yo creo que ya pueden salir a jugar y pueden desplegar todo su juego, ya no tienen que ir todos abrigados y con guantes de frío y todas estas cosas que se ponen.
Semanita floja en Europa y en América antes del gran asalto al primero de los grandes torneos del año, ¿verdad?
Sí, bueno, floja a mí. Tuvo un final así divertido Europa, aunque fue todo el torneo un poco así, ¿no? Con poco atractivo, pero en Estados Unidos tuvimos ahí un buen torneo con playoff final y con mucha gente arriba, ¿eh?
Bueno, pues nada, arrancamos además este Ryder Cope con una muy buena noticia, la mejor para el golf español. Siete torneos de hace nada, un par de temporadas, nos hemos quedado solo en uno, en el Open de España, organizado obviamente por la Federación Española de Golf. Del 18 al 21 de abril en el Saler, en el links más famoso del golf español, en Valencia.
¿De Arana?
Sí, señor, y esta mañana desayunábamos con una felicísima noticia, la noticia que va a salvar el Open de España, tanto en audiencia, como en interés, como en patrocinio, porque nuestro mejor golfista, el indudable número uno del golf español, Sergio García, ha confirmado su presencia a través de su página web, una remozadísima www.sergiogarcia.com. Sergio García vuelve, pues, a participar en el Open de España. No lo juega desde el 2003, lo ganó en el 2002, en el 2003 lo jugó por última vez, estamos en 2013, ya era hora, ¿no?
Y era ahora, y es una, yo creo que es una de las mejores noticias que podía recibir realmente el golf español, que Sergio, que es el sin duda el jugador que tiene más atractivo entre la gente, se haya comprometido con el único torneo que se va a jugar en España, con lo cual bien por Sergio. Y sobre todo hay que tener en cuenta que Sergio no es de Saler, pero no está muy lejos, con lo cual puede atraer incluso más público, y yo creo que al menos que tenemos uno que nos salga muy bien. Y la verdad es que cuando me he levantado y he visto la noticia, he sonreído bastante.
Ya hay un motivo, pues, para estar del 18 al 21 de abril en Valencia, en el Saler, ahí junto a la playa, en ese perfecto, en ese maravilloso campo, para ver a Sergio García y a todos los demás. Así que esa es la primera noticia buena del día. Vamos con la segunda, con la entrevista a un ganador que seguramente, seguro, vamos, hecho, estará en ese Open de España de abril en el Saler. Hola, Jordi García Pinto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues tú eras la primera noticia buena del día. Antes te hemos metido ahí una cuñita con Sergio García, que ha confirmado la participación en el Open de España del Saler. Yo supongo que tú vas a jugar ese Open de España, ¿verdad?
Sí, yo también lo voy a jugar porque tengo un ranking nacional del año pasado bastante bueno, con lo cual puedo jugar sin necesidad de que me invite la federación.
Bueno, y ahora la gente está pensando, bueno, ya este chico que de con acento tan catalán, ¿para qué le llaman estos de Ryder Cope? Que ya le llamaron en su día una vez. ¿Por qué le llamamos, Luis? Venga, va, cuenta.
Bueno, porque yo creo que ha sido la noticia de la semana en el golf español. Ha conseguido su primer título profesional en el Challenge Tour. Ha empezado este año a jugar ahí. Hablábamos el año pasado que apostó un poco más por el Challenge Tour para centrarse ahí, para conseguir mejor tarjeta luego, y parece que la apuesta le está saliendo bien. Ha ganado, ahora le preguntaremos qué sintió, porque ha ganado que parecía que iba a ganar fácil y al final ganó con más problemas de los previstos. Jordi, salías al 16, creo que hiciste guile al 15, saliste al 16 con 4 golpes contra sí. Tu compañero partido, 2 bogeys seguidos. ¿Cómo se gestiona esa situación?
Bueno, a ver, yo cuando ganaba de 4 y quedaban 3, pues estaba bastante tranquilo, pero sí que es verdad que en el golf, hasta que no metes el último pad, pues no se puede decir nada, y la situación se le complica un poco. Había nervios, lógicamente, era la primera posible victoria que podía conseguir, y bueno, salí al tío del 18 pensando más que nada en intentar hacer un par y esperar que el otro jugador no hiciera eagle, y al final me salió bien la jugada.
Porque en el 18 también no he conseguido ver ninguna imagen, mira que lo he buscado, pero creo que haces una pros así como no muy bueno, Y dejas a Sluiter, que tiene un pad de Eagle bastante cercano, ¿no?
Sí, yo tenía un approach de unos 10 metros desde el rough en bajada, y luego la bandera estaba muy pegada a la entrada del green por la parte de atrás. Entonces yo quise botarla en el rough para que entrara rodando, porque había una bajada bastante considerable, y la boté más corta de lo que yo quería. Y entonces me quedé fuera de green, pero bueno, luego hice otro approach que ya la dejé a menos de un palmo y ya está.
Este título, no sé, es doble alegría para ti, que has hecho una apuesta por el Challenge Tour, has tenido mucha paciencia durante tu carrera, tanto como amateur como cuando te pasaste a profesional. Siempre has dado los pasos como con tiempo, ¿no? No te has precipitado en nada. Tienes la sensación de que te da, no sé, te garantiza que lo estás haciendo bien, ¿no?
Sí, claro, esto me satisface, porque quiere decir que estoy planeándolo todo muy bien. Encima, si tú planeas una cosa y te sale el resultado que esperas, pues es para estar muy contento.
Tú hablas de Luis, de paciencia en su carrera. Tiene 23 años el chaval, ¿eh?
Sí, es sí, decir, sí. Que cumplió el jueves, hay que decir, cumplió la primera jornada del torneo, o sea que mejor regalo de cumpleaños no sí. Se podía dar.
Se fue hasta Kenia para ganar este sí. Barclays Open. ¿Esto te da derecho a seguir muy vivo en el Challenge? ¿Te abren las puertas de algún que otro torneo en el circuito europeo? Cuéntanos.
Pues, bueno, al ganar el torneo del Challenge, paso a tener categoría número 13 del Tour. Podré jugar algún torneo, pero no, en principio voy a estar muy centrado en el Challenge. Y del circuito europeo solo jugué el Open de España y luego un par de torneos que son cosancionados con el Challenge y ya está. Sí que me da categoría número 1 del Challenge durante un año entero.
Hay que decir, Jordi, que y sobre todo a ti, ¿no? Que tú ya lo sabes, a los oyentes, que el Challenge Tour al final de temporada, no sé si incluso las 20 primeras plazas le garantizan una tarjeta bastante bien. Mejor que la de la escuela. El año siguiente el circuito europeo, y aquí en Kenia ha sumado un poco más de 30.000 euros, y el año pasado creo que el número 20 en el Challenge Tour no llegó a 70.000, con lo cual casi tiene medio camino hecho, que queda lo más difícil, ¿eh? Pero que, ¿no? Sí. Jordi, tienes ya mucho hecho.
Sí, tengo casi 32.000 euros, y bueno, yo que necesito alrededor de unos 70.000 para ir tranquilo. He hecho mucho trabajo, pero bueno, tengo que trabajar muy bien casi toda la temporada, que es lo que queda, e intentar conseguir el máximo número de euros que pueda.
Hay un montón de españoles este año en el Challenge. No sé si hacéis piña, porque veo la clasificación, pues entre los 40 primeros veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 españoles, a Pedro Oriol, a Sebastián García Rodríguez, que quedó el segundo español, Adrián Otaegui, Álvaro sí. Velasco,
Agustín,
sois muchos, ¿no?
Agustín Domingo, que falló el corte.
Que lo hizo muy bien en la India.
Hombre, generalmente hacemos piña, excepto, bueno, alguna vez que vamos a hoteles diferentes o así, pero normalmente vamos juntos y bueno, hacemos un buen grupo.
Jordi, ¿ahora qué? ¿Descansar un poquito o qué te toca?
Ahora, hasta dentro de 2 meses no tengo nada, o sea que voy a dedicarme a entrenar a tope para llegar muy muy bien a finales de abril, que es cuando juego el Open de España y ya empieza la parte más importante del Challenge.
¿Dónde estás entrenando ahora?
Yo juego en el PGA de Cataluña, en Gerona.
Muy bien,
no está
mal,
así luego va ganando en Kenia, ¿sabes?
Entrenando no está en campos. Sí, entrenando en campos de Tour Europeo no está nada mal.
Claro.
Un placer como siempre, Jordi García Pinto. El año pasado me decía gente que te conoce muy bien que te faltaba un gran domingo, que llegabas muy bien al domingo, pero que te faltaba ese gran día para acabar rematando. Finalmente remataste un gran torneo. Un placer, como siempre, empezar este programa diciendo que Sergio García va a jugar el Open de España y Jordi García Pinto, otro que también lo va a jugar, acaba de ganar un torneo para el golf español. Un abrazo muy fuerte, Jordi.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, pues nada, Luis, qué bien tú.
Qué bien, oye, empezar a hablar ya de victorias españolas este año. Estamos teniendo aquí buenos protagonistas, pero da gusto hablar ya con gente, con campeones, y esperemos que se multiplique, ¿no?
Muy bien, pues nada, el golf español que
y
está
Jordi,
de...
que es una promesa, ya es una realidad, y repito que si se estudia un poco lo que ha hecho en su carrera, siempre ha ido con mucha paciencia, nunca se ha precipitado, y parece que el tiempo le está dando razón, y a ver si el último paso, que es el más difícil, que es llegar a la élite, que es el circuito europeo, se le da bien. De momento ha empezado de la mejor manera posible.
Fenomenal. Jordi García Pinto, este gerundense que ya ha ganado en el Challenge Tour, que es, ya recordemos, la segunda división del golf europeo. Hay otros españoles, estos sí, los que mejor juegan, que están ya dispuestos al primer gran torneo del año en América. Oh, Top Mountain se llama la zona donde juega este torneo, este Accenture World Match Play, es decir, los 64 mejores jugadores del mundo, salvo alguna excepción, pero bueno, los 64
dos excepciones, Phil Mickelson y Brand Snedeker.
Eso es, que finalmente no juegan porque uno no le apetece y el otro está anda medio lesionado. Se enfrentan entre sí como si fuera Roland Garros, como si fuera el Open de Estados Unidos de tenis, en un cuadro a lo mejor de juego por hoyos, match play. Cuéntanos, Luis.
Sí, esto es lo primero, lo último que has dicho es lo más importante, que es un torneo match play, ya que vemos muy pocos a lo largo del año. Venimos con el recuerdo aquel de la Ryder, pues aquí tenemos, después de la Ryder, quizá el torneo más importante a nivel mundial, este Mundial Match Play, ¿no? Hemos dicho, juegan los 64 mejores, pues de los 66 mejores juegan 64, otra forma de decirlo, es decir, no hay que perdérselo. Tenemos a tres españoles, el mejor clasificador en la lista mundial, que es el que es la lista mundial el pasado, este lunes, es la que ha marcado los emparejamientos al final. La tenemos en el cuadro Ben Hogan. Recordemos que hay cuatro cuadros con nombres, con Bobby Jones, el cuadro Gary Player, Sam Smith y Ben Hogan. Pues Sergio García está en el Ben Hogan, que yo diría que es el más atractivo para la gente que vaya a seguir, que no creo que haya poca gente que nos escuche que vaya a seguirlo, y si no, va a seguirlo por la tele, porque no solo tenemos a Sergio García, que se enfrentará en primera ronda a Tongai Jaidi, el tailandés, sino que en ese mismo cuadro tenemos dos especialistas en Match Play, como Justin Rose y Keegan Bradley. Justin Rose, que se podría enfrentar en cuartos a Sergio, y Keegan Bradley, que se enfrentaría en semifinales, que puede ser espectacular, ¿eh?
¿Sabes a quién y cómo presenta la televisión americana este Accenture World Match Play?
Pues la verdad es que no.
Escucha, Luke Donald es el protagonista.
This match play, you know, it's a crapshoot. Every 18 holes you play is basically a tournament on itself.
You're always stressed. You always got to stay in the moment, and you can go home at any time.
It's a different mindset. It's not a marathon, it's a sprint.
You just all out and see what happens.
Hablando desde Luke Donald a todos estos jugadores, hablando de lo especial que es jugar en
Sí, dicen que te puedes ir a casa.
Play.
He oído a Tiger decir que te podías ir a casa en cualquier momento, a Luke diciendo que no era un maratón, sino que es un sprint, diciendo que eso es muy intenso y en que en cada olla, hemos dicho a Luke Donald, pues vamos a decir que se enfrenta a Marcel Siem, es el cabeza serie mejor clasificado en el cuadro Sam Smith, y destacar un par de partidos, además de los dos españoles que ahora comentaremos, el de obviamente Rory McIlroy, el número uno del mundo, que llevamos una semana sin verle, que encabeza el cuadro Bobby Jones, que se enfrentará a Shane Lowry en primera ronda, y luego a Tiger, que lo tenemos en el cuadro Gary Player, junto a Fernández Castaño, a Gonzalo y a Rafa Cabrera Villa, los dos otros españoles. Rafa Cabrera Villa, que tendrá un duelo dificilísimo en primera ronda contra Lee Westwood, y un Gonzalo que se enfrentará a Francesco Molinari, un duelo made in Europe, muy europeo, muy atractivo.
Hay cabe recordar que el año pasado Gonzalo perdió en primera ronda con Tiger Woods.
Sí, eso te iba a decir, porque perdió contra Tiger Woods dándole mucha guerra, y ahora si ganaran Tiger Woods y Gonzalo Fernández Castaño sus primeros partidos, se enfrentarían en segunda ronda, un Tiger que encabeza este cuadro, que se enfrentará en primera ronda, un partido también muy atractivo, aunque a la gente no le suene mucho, contra Charles Howell, el tercero, un jugador que está siempre rondando ahí el título, hace poco perdió en playoff, recordarás, pero no acaba de dar, pero que a nivel amateur tuvo grandes duelos con Tiger, por ejemplo, se enfrentaron en el US Amateur en el año 96, ganando Tiger, obviamente, en aquella época era absolutamente imbatible, y tenemos ahí un duelo muy interesante, Kike.
Bueno, pues nada, ¿qué más cosas? Esto empieza el miércoles, ¿eh? Hay que decir que dura 5 días este torneo, sí, porque claro, hay tantos emparejamientos que no da el cuerpo para más, hay que jugar mañana y tarde,
los que van jugando, no sé quién, creo que era Luke Donald que decía que no era un maratón, bueno, es un sprint, pero es un sprint un poco maratoniano, porque 5 días jugando 36 hoyos, físicamente esta gente está muy preparada, Kike, pero es duro igualmente para ellos, ¿eh?
Muy bien, en Golf Plus, lo veremos todo esta semana, desde de miércoles a domingo, este pedazo de torneo Match Play, que además es una manera diferente de ver el golf, ves muchos golpes y ves bueno, televisivamente es apasionante verlo. Así que nada, y previo a este Accenture, se ha cerrado el primer tramo de este Circuito Americano 2013. En un pedazo de campo que es el de Riviera Country Club, un ganador no de la burguesía del golf estadounidense, desde luego, ¿no?
No, un hombre al que si alguien sigue un poco el circuito americano lo conoce, pero como dices tú, bien definido, no es de la burguesía del circuito americano. Se llama John Merrick, tiene 30 años.
Ha ganado el Northern Trust Open.
El Northern Trust Open, este Riviera en Pacific Palisades, y es su primera victoria. Él es de la zona, él estudió en UCLA, en la Universidad del City of Los Ángeles, y que está muy cerca, y había estado bastantes veces de amateur en este campo, y la verdad es que tenía muchos amigos, muchos familiares siguiéndolo por el campo, y nada más acabar, nuestro compañero de Golf Channel entrevistaba y se le caían las lágrimas y estaba muy emocionado este John Merrick, que no ha podido clasificarse para el Accenture, que era el primer World Golf Championship este, pero al final con esta victoria sí que jugará en Doral en el segundo, que se jugará de aquí tres semanas. Ganó John Merrick en playoff, un playoff divertido, ¿eh? Porque Charlie Belgian, ¿te acordás de Charlie Belgian? Que es todo un personaje, que ganaba hace el año pasado en Disney, que solo le valía ganar para mantener la tarjeta, que se desmayó el jueves o el viernes,
¿sí?
Que dijo al Sukadi que me estoy muriendo, que me voy a morir, pues este hombre metía un pat en el 18, recordándolo, no sé si te acordarás del año pasado este torneo, con dos pats de birdie que iban Bradley y Phil Mickelson, pasaría a playoff con Bill Haas, pues repetía un poco la historia de Charlie Belgian, y salían John Merrick y Charlie Belgian a playoff, empataban en el 18, y en el 10, un par 4 corto, que algunos se tiran a green, otros tiran corto, uno de los pares 4 corto que más adoran los jugadores, ¿no? Que siempre hablan de este par 4 porque dicen que da mucho juego, y es un hoyo para un playoff absolutamente... No hay muchos mejores hoyos para jugar un playoff, y juegan ahí, John Merrick juega corto, Charlie Belgian juega al drive, pagó la osadía y se acabó llevando John Merrick este título. Hablábamos el año pasado de Riviera, la semana pasada de Riviera, un campo complicadísimo, pues lo ha demostrado, porque parecía que la última jornada iba a ser un mano a mano entre Webb Simpson y Bill Haas, que eran los dos líderes, dos íntimos amigos. Webb Simpson le llama Big Brother, hermano mayor a Bill Haas.
Dos jugadores mejores que Merrick y Belgian.
Sí,
claro,
con mucho más caché, jugadores de Ryder. Bueno, Bill Haas, no sé si juega la Ryder.
Ganador de la FedEx Cup.
Ganador de la FedEx Cup, que ya está todo dicho. Y rápidamente empezaron a hacer bogies y empezó John Merrick a hacer algún birdie. Charlie Belgian llegó a estar empatado hasta con tres jugadores distintos John Merrick, y al final se fue con Charlie Belgian y tuvimos un playoff muy divertido y un torneo bastante entretenido.
No hubo españoles, ¿verdad?
No
hubo españoles, no Rafa Cabrera-Bello falló corte la semana pasada, sí. Han estado todos preparando y desde hace días ya, por ejemplo, Gonzalo Fernández Castaño ha estado desde hace días en América preparando este Accenture. Así que nada, en este Accenture vuelve a la competición después de un pequeño descanso que ha aprovechado bien Tiger Woods para hacer business. Vamos a ver el Planeta de Tiger.
Planeta Tiger.
Ay, cómo echamos de menos a Sonia, que anda por Milán con su Barça, con lo cual otra semana no que nos falla, pero bueno, ya sabes.
La escucho, pero no la veo.
Las obligaciones del Barça y de su trabajo que también hace. El Planeta Tiger nos lleva a insistir en que va a jugar en la primera ronda con Charles Howell, el tercero, en que si gana Tiger y gana Gonzalo, se volverán a enfrentar como el año pasado en este Accenture World Match Play, y en que Tiger Woods sigue cerca de su buena amiga Lindsey Vonn, que se recupera de la operación en la rodilla después de haberse caído esquiando, y que ¿qué ha hecho Tiger estos días? Pues no sé si has hecho tú lo mismo, Luis.
No, la verdad es que no.
¿No has jugado con Obama?
No.
Así jugaba,
ni con Rajoy.
Así jugaba Tiger Woods con Obama al golf.
It's his holiday weekend and he's going big. President Obama spending his Sunday playing golf with Tiger Woods, the commander-in-chief and arguably the greatest of all time, teeing it up at the Floridian, an exclusive country club in Palm City. Saturday, he took lessons from Woods' old coach, the legendary golf guru Butch Harmon.
Butch Harmon le ha dado clases de golf a
el sábado,
a Barack
antes
de, Obama.
Para preparar su partido contra Tiger, no está mal que llamara a Butch Harmon, oye, me das unas clasecitas, y le dio unas clases ahí.
Siente nervios que te dan como para que te cambien el swing, ¿sabes?
Sí.
El día anterior.
Sí, sí. No es la primera vez que juegan, habían jugado hace unos años y volvieron a jugar el otro día. Un partido de estos, nada, jugaron Barack Obama, Tiger Woods, Jim Crane, que te digo Jim Crane y a ti te suena... Pues Jim Crane no solo es el dueño del resort donde estaba Obama, que hay que decir que era el Holiday Weekend este fin de semana en Estados Unidos, era un día de fiesta nacional, pues este Floridian que está en Palm City, a mitad de camino, por decir algo, entre Miami y Orlando, en Florida, pues el dueño de este resort, absolutamente de lujo, impresionante, pero también es el dueño, es un empresario tejano, es el dueño de los Houston Astros, del equipo de la Major League Baseball de Houston, es decir... Que le abres la cartera y algunos billetes, unos Benjamin Franklins salen ahí,
sí,
por
sí,
ahí,
sí.
¿Eh? Pues... Y también Ron Kirk, que era el cuarto, que también tampoco nos suena mucho, pues es un miembro muy importante del gabinete de Barack Obama.
Pues nada, que Obama ha jugado con Tiger Woods.
Que le gusta, a Obama, porque jugó con Tiger 18 hoyos y Obama siguió 9 más, ¿eh? Jugó 27 hoyos.
Alucinante si con la que está cayendo, si el presidente Rajoy se va a jugar un fin de semana con Chema Lazábal, la que le caería. Pero bueno, bien, Obama con Tiger este fin de semana. Este ha sido nuestro planeta. Volvemos a Europa, ¿o no? ¿Todavía?
No, dime, ya que estamos en el planeta, vamos a acabar las noticias de Tiger. Decías, llevamos varias semanas sin ver a Tiger. Recordemos que en el PGA Tour solo ha jugado un torneo, el Farmers Insurance en Torrey Pines, que lo ganó, y ahora reaparece en el Accenture, un torneo que ha ganado 3 veces, pero va a jugar, para los que nos gusta mucho Tiger y sobre todo el golf, 3 semanas seguidas, con lo cual vamos a tener a Tiger en el Accenture, la semana siguiente en el Honda Classic, en Palm Beach Gardens, en el PGA National. Recordarás el año pasado que hizo un 62, su mejor vuelta a su carrera, un domingo, intentando remontar a Rory McIlroy en el PGA National, que al final ganó por 1. Y pues va a repetir Honda Clásica ya y acabará este racha de 3 torneos en Doral, un torneo que ha ganado 6 veces, el Cadillac Championship, otro mundial. O sea que tenemos golf de alto nivel durante 3 semanas en América.
Ahora sí, ¿me dejas de descansar de Tiger?
Por favor.
Europa. Otro torneo del circuito europeo en Sudáfrica. Esta vez ha ganado un tal Darren Fichard. Stumbled a little with 3 bogeys and 4 holes before finally holding out for par on the 18th and a 2-shot victory over Bode and Van Sale. It's a 4th win on the European Tour for Darren Fichard. Takes him back inside the top 100 on the world rankings and of course gives him an exemption on the European Tour. Bueno, pues nada, vuelve a los 100 primeros del mundo. Cuarto victoria para este chico que ganó con todas las de la ley, me parece a mí, ¿no?
Sí, al final se igualó un poco, pero ganó contra la ley este Africa Open. Decías, otro torneo en Sudáfrica, no es el último, porque después del Accenture, que no hay ningún otro torneo, la siguiente semana el circuito europeo vuelve a Sudáfrica, hay que decirlo. Pues este Darren Fichard, como se escribe en castellano, pero como hemos escuchado, se pronuncia Darren, que yo me fijé mucho, lo puse un rato para pronunciarlo bien, Darren Fichard, que tiene 37 años.
A ver si lo dices bien.
Fichard.
Vuelvo a poner ese cortecico a Andreu, a ver si lo dices bien,
Fichard stumbled a little with 3 bogeys and 4 holes before finally holding out for par on the 18th and a 2-shot victory over Bode and Van Sale. It's a 4th win on the European Tour for Darren Fichard. Takes him back inside.
Fichard. Hay que poner un poco de acento, sí. Hay que poner un poco de acento.
Bueno, esos 3 bogeys que decía el comentarista,
sí,
que aguardaron un poco la fiesta, pero vamos, que jugó muy bien.
Sí, salió el último día empatado con su compatriota, con Jacob Van Zyl. Y rápidamente le sacó 4 golpes y al final hizo 3 bogeys en los últimos 4 hoyos. Y en el 18 hubo una ligera posibilidad, un 18 muy difícil, con mucho viento, una ligera posibilidad que pudiera salir a playoffs, pero al final no lo hubo. Decir este de Ryan Fichard, como dicen aquí nuestros amigos ingleses, que es el único jugador que lleva disputados los 8 torneos que se han jugado del circuito europeo, lleva al pleno, el único que ha jugado los 8. Y no es auténtico comparable a Tiger, pero tiene una estadística que recuerda un poco a Tiger, que es decir, que ha salido líder 4 veces en domingo en el circuito europeo y tiene un 100% de acierto y ha ganado las 4 veces.
Dice mucho
que
de su capacidad para ganar torneos. Por y eso para aguantar la presión, desde luego.
Totalmente. A pesar de esos 3 bogeys al final, dice mucho de él, estoy totalmente de acuerdo. Hay que destacar otra vez a Jorge Campillo, el mejor español en el 20º puesto, sobre todo con un fantástico 63 el sábado, su mejor vuelta en el circuito europeo, y un Campillo que nos va dando muy buenas señales. Y ya por último, déjame destacar, por ser amigo de la casa, a la mala suerte de Eduardo Larriba, el único español que no pudo pasar el corte. Tuvo muy mala suerte el jueves, que se llegó a suspender por viento el torneo, y lo suspendieron justo cuando él metió el último pat en el 18 y tuvo que jugar los últimos hoyos en condiciones infrahumanas. Hizo una remontada increíble el viernes y al final se quedó a un solo golpe de pasar el corte. Muy mala suerte para Eduardo, que volverá, como decía, de aquí 2 semanas a Sudáfrica para ver si tiene un poco más de suerte.
Muy bien, obviamente el circuito europeo esta semana se suma a este circuito americano porque juegan el pedazo de torneo este de Accenture que hemos estado hablando durante un buen rato. Todavía con el buen sabor de boca de haber hablado con García Pinto y de saber que Sergio va a jugar el Open de España, nos vamos a ver qué campo nos presenta Charlie Barzal. Buena música, como siempre, para saludar a Charlie Barzal. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Yo muy bien, y nosotros también, y Andreu está aquí que se sale con la música hoy, y yo creo que tú nos traes un campo de los que cada semana nos traes un campo de estos que suenan. Me parece que sí. Esta semana es una perla que vamos a descubrir dentro de poco, ¿verdad?
Sí, es un campazo precioso, probablemente de los más bonitos del mundo, y es donde se va a jugar el US Open de este año, del 2013. Así que nos vamos a Filadelfia, a 11 kilómetros, y ahí está el complejo Merion, y en concreto el recorrido este, tiene dos, el este y el oeste. Será en el este donde se juegue ese US Open, uh-huh. en un campo que es tremendo, tanto de bonito como de difícil. De hecho, cualquier reseña que ves del campo, todos dicen que es muy difícil elegir un hoyo, nosotros sí que lo hemos hecho, porque son todos tan buenos que es difícil quedarse con uno. Este campo abrió en 1910 y lo diseñó un jugador escocés que había emigrado a Estados Unidos, jugador, no diseñador. Quizá por eso hizo un campo tan difícil, o no sé, o le quedó tan difícil. El caso es que es un campo donde se han jugado 18 grandes, entre US Amateur y US Open y demás. Entre los US Open, los ganadores, tenemos el 34 a Dutra, el 50 a Hogan, ahora comentamos una anécdota de ese año. En el 71 ganó Trevino y en el 81 David Graham. También se ha jugado una Curtis Cup, una Eisenhower y una Walker, todas las ganaron en Estados Unidos. En 1950, Hogan venía remontando, pero con un grave problema. En 1949 había tenido un accidente de coche y se había dado de frente con un autobús y estaba sufriendo todavía de dolores terribles, sobre todo en la pelvis a la hora de hacer el swing. Bueno, pues llegó en la última jornada y en el 18 necesitaba el par. Hizo una buena salida y con un hierro 1 la dejó en rango de dos pads en el green y consiguió forzar el playoff. Al día siguiente, con todo el cansancio y agujetas, entre comillas, de esos cuatro días, y a pesar de sus dolores, batió a Mangrunea Facio en ese periodo a 18 hoyos, consiguiendo quizá una victoria que a lo mejor, si no te cuentan esto, pues es una más, pero que tiene un valor importantísimo en la historia de Ben Hogan. Uh-huh. El hoyo clave, o el hoyo más bonito, por decirlo así, es el 17, es un parté de 220 yardas, es largo, lógicamente, tiene un green muy estrecho y con una caída en la parte frontal tremenda. Como no pare la bola se va fuera del green, casi, casi seguro. Y lo que le espera alrededor a nivel de bunkers y rough, pues es prácticamente terrible. Merion es ante todo un campo donde cuentan todos los golpes, ninguno es gratis. Por eso decía que para haberlo diseñado un jugador, pues ya, pues, sé que o jugaba muy bien o no sé.
Pues agárrate para el US Open, porque como la USGA lo ponga en condiciones de US Open, que es decir, calles estrechas, roughs altos, greens rodeados de rough muy alto, en el que no puedes ni despistarte uh-huh. con el palo, ¿no?
Sí, es eso lo que digo, es un campo de golpe, o sea, todos los golpes tienen van a su sitio, no vale decir, venga, salgo y salgo fuerte y donde vaya, porque hago metros, no. Tienes que medir muy bien dónde pones la bola. Peculiaridad de este campo que veremos, entiendo que eso no se cambiará porque es algo, una tradición, y es que las banderas no son banderas como tales, sino que tienen la canastita esta, que se llama la Wicked Basket, me parece que se llama, o algo uh-huh. así, no recuerdo bien ahora mismo, pero vamos, Wicked Basket, me parece que se llama, así que bueno, Wicked Baskets, eso es, me lo chivan por aquí, así que no habrá bandera, sino esa canastita. A ver si alguno, en boca desde, pues digo, un triple.
A ver si meten un triple, sí, como la NBA, sí.
Así que Merion East, US Open 2013.
Bueno, pues nada.
Que disfrutaremos.
US Open 2013, iremos haciendo campos. Augusta lo conoce todo el mundo, en el Open británico este año. Ya lo hemos hecho, el campo que toca este año. Ahora no recuerdo el que toca, pero vamos.
Sí, me ha pillado a mí también en blanco. Ahora, sí, Augusta ya tocará. Augusta será la despedida de temporada.
Muy bien, y tocará el Saler también, ¿eh? Búscate cuentas del Saler para el Open de España.
Sí. Cuando estemos una o dos semanas hablaremos de Saler, porque es otro campazo de mucho cuidado.
Claro, ya que va Sergio para allá, habrá que hacerlo bien. Charlie Barazal, como siempre, hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene, un saludo. Hasta luego.
Nos vamos, ¿alguna cosa que te dejes ahí?
Bueno, que en las próximas semanas, un día de estos, te presentaremos a los oyentes a Lidia Kopp, que quizá hay gente que no la tiene muy... que no le suena mucho, pero le va a sonar mucho en los próximos años, porque es una jovencísima golfista que está batiendo todos los récords, ganando y jugando bajo presión con unas edades realmente increíbles, y esta Lidia Kopp es realmente el prodigio del golf femenino actual.
Muy bien, el golf femenino, ¿eh? Este año me decía un amigo esta mañana y dice, a ver si van a ganar un grande este año o a Zara o Bea Recari o Carlota Ziganda. Y cuidado, ¿eh? Porque este año además es año de Solheim Cup. Repetimos, esta noticia, este Ryder Cup se acaba con la noticia del día. Sergio García jugará el Open de España. Un Sergio que estará este fin de semana en el Accenture World Match Play, el 7 de marzo en Doral junto a Tiger y otros muchos en el Cadillac Championship, y el 14 de marzo, otra semana seguida, en Tampa Bay. También va a jugar en Tampa Sergio García. Ryder Cup no hay este año. Ryder Cope no. Hay cada semana en cope.es. ¿Has visto cómo he reaccionado? En cope.es seguimos pendientes del deporte a todas horas. Ha sido un placer, como siempre. Andreu Quesada ha puesto esta música que suena así. Luis, muchas gracias.
Se va superando, ¿eh?
Apostamos para este fin de semana.
Venga,
Match
va,
Play.
Que tú aparte lo haces bastante mejor que yo.
Yo lo hago bastante mejor, ver, que venga, yo el año pasado. Casi casi acierto, ¿eh?
Final, va, vamos a decir la final.
La final es uno de la izquierda y uno de la derecha.
Sí, sí,
¿ok? Bien,
sí.
Pues vamos a colocar a Charles Schwartzel.
El año pasado sí. ¿No acertaste Hunter Mahan?
Sí, yo creo que sí.
¿Fuiste tú?
Yo creo que Charles Schwartzel.
Pero ya, un momento, ahora pon dinero, porque el año pasado podías haber sido millonario.
Venga, pues vamos a apostar algo. Dentro de un rato tú que tienes cuenta. Charles Schwartzel va a llegar de finalista en la parte izquierda del cuadro. Y en la parte derecha, el otro finalista va a ser Hunter Mahan. Y el ganador va a ser el sudafricano Schwartzel.
Muy bien.
Ahora tú.
Yo soy más soñador y veo una final Sergio contra Tiger.
Sergio contra Tiger. Venga, va.
Y pues no digo el ganador para que no me tiren huevos.
Muy bien. Ha sido un placer. Queda grabada esta promesa barra apuesta para este fin de semana. Ha sido un placer, como siempre. Ryder Cope vuelve la semana que viene aquí en cope.es. Chao.
Hasta luego. We all don't choose now. We all don't choose now.